junto a Piedad Vergara, Victoria Kiki Jordán y Diego Sánchez.
Le damos la bienvenida al programa Claudio Acevedo, terapeuta ocupacional, diplomado en intervención psicosocial, magíster en terapia ocupacional y especialista en salud mental adulto e infantil. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido al Déjate Caer.
Muy bien, gracias. ¿Me escuchas bien?
Sí, te escuchamos bien. Gracias bien, por acompañarnos. Bien. Estoy junto a la Piedad y a Kiki en este programa de día martes.
Hola, Claudio.
Para hablar
hola.
De un tema muy relevante, porque desde la semana pasada veníamos preparándonos para lo que era el retorno a clase, con las distintas realidades de cada niño, evidentemente. Los miedos, las sensaciones, con la realidad distinta de aquellos que durante mucho tiempo no habían vuelto a clases presenciales. Me gustaría partir de esta conversación, Claudio. ¿En qué hay que fijarse? Para los padres que están escuchando, ¿cuáles son tal vez los síntomas más normales cuando a un niño le afecta el hecho de volver a clase después de un buen tiempo de haber estado no de manera presencial?
Yo creo, bueno, en lo personal y en lo profesional, tiene mucho que ver también, primero agradecer también la invitación acá, con escuchar a los niños, niñas y adolescentes. Yo creo que tiene que ver también con preguntar cuáles son las expectativas, cuáles son las experiencias, y ahora que ya llevamos alrededor, algunos de ellos 2 semanas, algunos un poquito más, poquito menos, de presencialidad en un contexto, comillas, regular, poder recoger también un poco cuáles han sido sus experiencias, poder recoger también las experiencias en relación a los compañeros y compañeras nuevas, los compañeros y compañeras que antes ya estaban con ellos en el curso, qué pasa también con los profesores y profesoras. Ya estamos en el training, entonces ya quizás no podemos hacer este proceso quizás que se debió haber hecho, que tiene que ver con la anticipación, que por lo menos unas 2 semanas antes del ingreso a clase pudiéramos haber empezado a trabajar todo lo que tiene que ver con el hábito y la rutina. También hay que entender acá que el retorno de todos los escolares a las clases generó también una situación bien compleja a nivel familiar, porque antes, como ellos estaban en casa recibiendo educación a través de Zoom, de Meet, de diferentes plataformas, de cierta manera para los papás también implicaba un ajuste en su rutina, en sus hábitos, en sus tiempos. Entonces, yo creo que todos, de una u otra manera, comenzaron a pensar, a planificar y a proyectar qué iba a suceder al ingreso de la clase de los estudiantes. Y ahora que ya están en el colegio, es importante evaluar también lo mismo que nos pasa a nosotros adultos, pero les pasa a ellos en el contexto infantil, que tiene que ver con el temor al contagio, con este bombardeo de información en relación a muertes por COVID, contagios por COVID. De cierta manera, estar bien atento a esa situación.
Uh-huh. Y en general, ¿tú has podido ver quizás cómo los niños han ido entendiendo el tema del COVID por lo que planteabas tú, como la posibilidad de contagio, el uso de mascarilla? ¿No es algo que quizás, si ya llevaban unos días yendo a clases, lo habrían entendido? Bueno, ya llevamos 2 años, pero para los que no lo vivieron antes, ¿cómo ha sido esa recepción de esta nueva realidad que tenemos con el COVID?
Mira, desde mi experiencia profesional, los niños y niñas y adolescentes con los cuales yo trabajo, que si bien estamos en un contexto de salud mental, agradecen el volver a clases, ¿ya? No. Pero también está esta dificultad del hecho de lo que tiene que ver con los protocolos establecidos internamente dentro de los colegios, el uso de mascarilla, el uso de alcohol gel, el intento de distanciamiento social, el intento también de no poder interactuar de esta manera tan cercana entre los diferentes compañeros y compañeras, de no compartir cosas con ellos. De hecho, aparecen ahí hasta memes de repente en redes sociales que levantan como esa situación, la tensión antes de lo cómico, pero es muy gráfico de lo que pasa en la realidad. Entonces, yo creo que, y eso invita también a un estrés para los padres, para los apoderados, y un estrés también para los profesores de cómo poder controlar algo que ya no tiene aforo. Antes eran 10, 15 estudiantes por sala, hoy en día son 30, 40, 45, incluso más niños, como en ese contexto, y se vuelve complejo, se vuelve un factor de estrés, pero yo creo para los papás, para los profes, pero no para los niños. Yo creo que ellos disfrutan, de cierta manera.
Claro, en ese caso también los niños tienden a tener esa dualidad en que pueden no darse cuenta quizás o trabajar el estrés de otra forma. Yo te quería preguntar, Claudio, con respecto a una información que encontré en el sitio web de UNICEF, que entrega recomendaciones o medidas para brindar apoyo socioemocional a los niños, obviamente, en el retorno a clase, y se entregan distintas medidas que pueden ayudar a los niños, como por ejemplo el diseño de un plan de acción en el colegio y también para los padres, hacer siempre una evaluación, sobre todo en los colegios. Pero te quería preguntar tips o recomendaciones para los papás, porque ya empezamos las clases, llevamos 2 semanas, lo habíamos hablado, de hecho, nosotros aquí en el programa, justamente hace como 2 semanas, cuando volvieron las clases presenciales, y ya llevamos estas 2 semanas de clases para la mayoría de los niños, después de 2 años de vuelta al colegio, a estar con sus compañeros, como lo decíamos recién. En estas 2 semanas, ¿en qué pueden estar fijándose los padres para ver si es que sus hijos se están adaptando bien a este nuevo cambio? ¿Y qué pueden hacer para eventualmente frenar algún cuadro, por ejemplo, de estrés en los niños o incluso de alguna que estén deprimidos? Por ejemplo, hay niños que incluso en algunas encuestas, o por lo menos una que estaba revisando del año pasado, de menores de edad, casi el 25% de los encuestados, niños menores, insisto, decían estar tristes. O sea, es una realidad también, no hay que pensar que porque son niños, están siempre felices o, no sé, amurrados, pero también pueden experimentar situaciones o sensaciones de tristeza.
Claro. Bueno, desde el primer punto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer uno como adulto responsable de un niño, niña, un adolescente que retomó después de 2 años este espacio? Conversar, hablar. Creo que buscar espacios de conversación donde podamos recoger información de su experiencia, de qué le pasa a él, cómo vive él esto de volver al colegio. Yo como profesional de la salud mental hubiese planificado de mejor manera este retorno, lo hubiese hecho de una manera quizás como más empezar por pequeños periodos de tiempo y de a poco ir amplificando, pensar que en Chile hay colegios que tienen clase hasta las 4:30, 5 de la tarde, desde las 8 de la mañana. Entonces habría planificado un poco más. Ahora, los colegios internamente lo hicieron. Mi experiencia me muestra que algunos la primera semana funcionaron solo una media jornada, un espacio más acotado, y en la medida en que han ido pasando los días han ido extendiendo el tiempo en que los niños y niñas y adolescentes están en la escuela, ¿ya? Me parece bien. Y por parte de los papás, insisto, yo creo que tiene que ver netamente con la conversación, con generar espacios de confianza donde los niños, niñas y adolescentes también se sientan lo suficientemente seguros para poder entregarles información delicada a los padres, a los adultos que responsables, que estén a cargo de sus cuidados, y que nos puedan a nosotros levantar como ciertas alertas. Las alertas son las horas de sueño, las dificultades en el sueño, la disposición anímica, las ganas también con las que se levanta, participa de la rutina escolar, entendiendo también y respetando la individualidad. Hay niños que disfrutan mucho el colegio y otros que, si no fuera una obligación, no frecuentarían el espacio escolar. Pero hay que tratar ahí de estar atento como a esas señales bajo esas perspectivas. Me hacías otra pregunta también, como... Disculpa, y no solamente de los tips por parte de los padres, me hablabas de otra situación.
Sí, no, de cómo estar atentos o alertas con respecto a que los niños, por ejemplo, claro, puedan estar deprimidos. O sea, siempre pensamos en que los niños, como decía, están felices o pueden estar, claro, amurrados o felices, como que son las dos cosas en las que uno puede ver que están los niños, pero también pueden estar deprimidos. O sea, la depresión infantil existe. ¿Cómo identificarla?
Aquí hay que abandonar el adultocentrismo y entender que un cuadro depresivo no, en un niño, una niña o un adolescente no va a tener la misma configuración que en un adulto, ¿ya? Normalmente las depresiones infanto-juveniles se suelen diagnosticar no en base a la tristeza, como pasa en el mundo adulto, sino que tiene que ver con los trastornos conductuales, con la dificultad también en la gestión de las emociones, con aspectos de alimentación, incluso con temas que tienen que ver con el crecimiento, el cuánto va creciendo y va ganando en peso y desarrollándose. A veces dificultades que en esas áreas pudieran esconder detrás de sí un trastorno del ánimo en la línea de la depresión. Entonces, ahí yo creo, yo siempre invito a los papás que ante la más mínima duda le puedan preguntar a un profesional de la salud mental, psicólogo, o de la salud general, médico general, en el consultorio, en alguna consulta. En estas situaciones siempre vale más pecar de exagerado, de alaraco, por decirlo así, que dejar pasar una situación y tener que abordarla cuando ya está instaurada, enquistada, y cuando ya el daño que generó es importante.
Estamos conversando con Claudio Acevedo, terapeuta ocupacional, sobre la salud mental infantil y este regreso presencial a clases. Claudio, evidentemente cada situación es distinta, cada niño es distinto, pero ¿qué tiempo de adaptación por regla general más o menos debiera tener un niño para ya establecerse y continuar con esta pseudo normalidad? Lo digo por regla general, sabiendo que puede haber cada situación distinta en cada caso.
Gracias por hacer esa acotación de la individualidad, que no siempre se toma o se visualiza. Pero yo creo que si, normalmente se habla de que si pasan 3 o 4 semanas en las cuales no ha sido factible poder incorporar hábitos, roles, rutinas, ya existiría una dificultad como tal. Es decir, si pasadas unas 4 semanas en que ya estamos con el training del colegio, de los horarios, de poder asistir a clases, de almorzar en la escuela, de cambiar también quizás un poco los aspectos de alimentación, porque antes en la casa podían comer o disponer de lo que iban a ingerir, pues en la actualidad ya no, porque está establecido por las dietas saludables, ciertos alimentos que no se pueden llevar a la escuela. Pero ya ha pasado un cierto tiempo, si unas 3 o 4 semanas, y uno empieza a ver que todavía persiste la dificultad, yo creo que uno podría entrar a pensar que ahí hay que echar mano quizás a alguna técnica, algún tipo, alguna estrategia para o una ayuda en general para poder empezar a generar esta estructura.
Perfecto. Yo ya como para ir cerrando, quería ir como así bajar la información para quienes van ahora, quizás ya fueron a dejar a los niños al colegio, están haciendo trámite o quizás nos están escuchando en esa. ¿Cuál podría ser el apoyo que uno puede entregarles en este cambio que de repente se da, incluso considerando que cuando uno habla de niños hablamos de muchas edades, hablamos desde los 5 años hasta los 18, que ya son adolescentes, pero para uno siguen siendo sus niños y siguen yendo al colegio y el retorno siempre es difícil? ¿Qué así si les podemos dar un par de tips que quizás pueda ayudarles, quizás una rica colación, no sé, yo sé que no hay que premiar con comida, pero de repente esa puede ser una opción. Una colación saludable,
sí, claro. ¿No? Sí, por supuesto, unos frutos secos, no
claro.
sé.
Claro.
Una barra de a mí me pasa harto de que los padres normalmente cuando llegan o recogen a sus hijos de la escuela, ¿cómo te fue? Bien, mal, ya, listo, y queda como en eso.
Sí.
Yo mi invitación sería quizás a profundizar un poco más, ¿ya? Y preguntar, ¿qué aprendiste hoy? ¿Ya? ¿Con quién conversaste? ¿Con quién jugaste? ¿Hubo alguna situación que te molestó?
Yeah.
¿Algo que te puso contento, contenta? Yo creo que ir un poquitito más allá de cómo te fue. Bien, mal, ah, ok.
Claro. Pero,
como tratar de profundizar y buscar el desarrollo de una interacción más profunda en relación a sus vivencias, a sus experiencias, tanto con su grupo de pares como con los docentes que están dentro del colegio. Creo que eso sería como el consejo que podría darles en ese estilo, en esa situación.
Perfecto. Buenísimo.
Excelente. Claudio, queremos agradecer esta conversación muy útil para quienes van escuchando, quienes ya volvieron, sobre todo sus hijos, a clase. Muchas gracias por haber estado en el Déjate Caer.
Gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias, Claudio, que estés muy bien. Bien,
Claudio Acevedo, terapeuta ocupacional, diplomado en intervención psicosocial, magíster en terapia ocupacional y especialista en salud mental adulto e infantil, con recomendaciones muy muy importante en estos tiempos.
Sí, sí, sin duda recomendaciones importantes para los papás, sobre todo que nos van escuchando. Me interesa mucho, o creo que fue muy interesante lo que dijo Claudio con respecto a la depresión infantil.
Sí.
Que la depresión, hay que salir un poco del adultocentrismo, no pensar que es solamente de nosotros los adultos, sino que los niños también se pueden deprimir, uh-huh. pero que lo manifiestan de una forma distinta, y hay que estar obviamente sí. muy atentos a eso. ¿Les parece si vamos con música de mañana? Porque tiene que ver con desayuno, hay que decirlo.
Ah, Kipe, qué buena me canción. Encanta.
Ruta y Té, lo que escuchamos a esta hora aquí en Infinita.